suficiente. Para, oiga, esto es una justificación ad hoc para lo que se quiera hacer.
Oiga, y con este panorama de fondo, no olvidemos que Matilde Asián pertenece al Partido Popular y está en coalición con los nacionalistas gobernando. Si Coalición Canaria le da el visto bueno a la investidura, ¿usted cómo vería eso?
Pues, mire, Pepe, no he oído.
Le preguntaba a Matilde que si al final este acuerdo se cierra y a ver qué pide Junts también, que nosotros estábamos aquí ironizando diciendo igual ahora viene Junts y pide que el 80% de la deuda se lo paguen también. Pero bueno, lo que le decía, si esto se confirma al final y Coalición Canaria le da el sí a la investidura, ¿usted eso cómo lo vería?
Bueno, yo... Canaria, en los temas políticos yo no entro. Coalición Canaria es un partido, nosotros tenemos un acuerdo de gobierno para gobernar, como partido tiene su independencia y adoptará sus decisiones. Yo quiero poner el énfasis en que el acuerdo que conocemos entre PSOE y RC, fíjese usted, entre partidos políticos, no en el seno del gobierno de España, como debe de ser tratarse estas cosas, y en el Congreso de los Diputados a través de las leyes correspondientes. Yo lo que quiero decir que además de esta, hay la promesa de una serie de inversiones. O sea, es que nosotros desde Canarias estamos agraviados por la deuda que se condona, por la deuda que recibimos nosotros, porque al ser deuda condonada a una determinada comunidad y asumida por todos los españoles, los canarios también asumimos esa parte de deuda. O sea, es que es más grave aún. Y además, a nosotros no se nos ha prometido esa cantidad de inversiones que se recogen en el acuerdo.
Pero de todas maneras, estamos hablando aquí, Matilde, perdone, de unas perras que vamos a pagar todas, aunque sea un acuerdo entre dos partidos. Esto lo vamos a pagar todos los españoles.
Por supuesto, y entre ellos los canarios. Es decir, no solo es que con este razonamiento ad hoc para decir que es que estaba una determinada región infrafinanciada. No solamente es que se absorba por todos los españoles esa deuda que antes tenía solo ese gobierno autonómico, es que a Canarias nos corresponde una parte de esa deuda. No sabemos cómo van a repartirla. ¿Cómo vamos a repartir la deuda asumida? Eso no lo sabemos.
Por cierto, Matilde, que estos días hemos estado hablando de la reunión entre Fernando Clavijo y María Jesús Montero, de las perras que nos deben de los presupuestos de este año, de 2023. ¿En cuánto estamos? ¿Cuánto dinero nos deben? Que estamos ya en noviembre y todavía ese dinero no ha venido.
No, vamos a ver. Lo que fue Fernando Clavijo es para acelerar la ejecución, porque había habido retraso en la ejecución de los compromisos. Y la ministra le respondió que iba a interesarse y el grado de cumplimiento está razonablemente incrementándose. Sí,
pero digo que hay un montante total, por ejemplo, están los 100 millones de La Palma que no han llegado, los 50 millones nos dijo Escrivá que vendrían de la inmigración, pero que digo que si todavía estamos esperando por el dinero de 2023, ¿no?
Hay dos temas. Uno es la ejecución de las partidas que ya están en los presupuestos generales del Estado para Canarias y no hemos recibido, y otra cosa, aquellas partidas como la de La Palma y tal, que está en veremos. La Palma, desde luego, no hemos recibido todavía nada. Eso es cierto. Ahora, de las partidas que estaban en los presupuestos consignadas y se iban ejecutando con normalidad, es que se produjo un estancamiento en las transferencias. Y eso los ha desatascado el presidente Clavijo en su visita a la ministra Montero.
Le va a saludar también David Morales.
Sí, buenos días, consejera. Dos cuestiones. En estos momentos se están negociando en Bruselas las reglas fiscales que supuestamente se reactivarían en 2024. ¿Qué espera de dichas negociaciones? Y en segundo lugar, en ámbito más local, si en palabras del expresidente canario don Ángel Víctor Torres, estos presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo año son un fraude electoral, ¿cómo calificar entonces la ley de la amnistía, que más allá de las cuestiones económicas que hemos comentado, vemos como, por ejemplo, supone la cesión integral o la transferencia integral de las competencias de los trenes de cercanía, mientras que a Canarias no se le termina de ceder las competencias totales de costa o, por ejemplo, el poder participar en el accionariado de AENA?
Matilde. Perdimos a Matilde.
Sí, silencio en lo condomina.
Pues mira que te curaste la pregunta, ¿eh? Para repetirla otra vez.
Bueno, que vete preparando.
Ponga el play.
David, no, vete preparando otra vez la pregunta.
Todavía hay neuronas para recordarla.
Yo sé que tú tienes neuronas de esas y de sobra, ¿no?
Que le decía que... Y otra vez la pregunta.
Que le decía qué tal, ¿no? Y entonces... Digo yo, no sé, ¿cómo la enfocaría usted la pregunta, don David?
No se lo haga repetir otra vez, espérate que esté Matilde, porque tú se lo dices tres veces.
Para que vaya ensayando. Es que David, además, muy de ensayo. Seguro que David improvisa y nos vuelve a decir...
Espérate, vamos a hacer una pusita, a ver si recuperamos a Matilde.
Madrid, desde hoy estás más guapa, más cosmopolita, más moderna. Pero sobre todo, desde hoy estás más cerca. Ahora Vinter conecta Canarias con Madrid con 8 vuelos diarios a partir de febrero desde 32,60 euros. Madrid, qué bien te sienta el verde. Vinter, volamos por ti.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Quevedo cierra su gira española en Tenerife de la mano de Mar Abierto Producciones. No te pierdas el concierto del año el próximo 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Antonio Domínguez de Arona. Compra tus entradas en www.quevedoentenerife.com con la colaboración de Turismo de Tenerife.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Consejera, la hemos recuperado, ¿verdad?
Sí.
Estábamos con la pregunta de David, que no sé si pudo escucharla, si no se la repite el compañero.
Que me la repita porque escuché solo la mitad.
Buenos días de nuevo, consejera. Que sepa que le estoy preguntando yo, no es ninguna inteligencia artificial de esta que usa Pepe a veces para preguntar. Entonces, eran dos cuestiones. Desde un punto de vista europeo, se están llevando a cabo las negociaciones en Bruselas respecto a las reglas fiscales de 2024. ¿Qué espera de dichas negociaciones? Y en el ámbito local, le preguntaba respecto a que si en palabras de don Ángel Víctor Torres, expresidente canario, estos presupuestos de la comunidad son un fraude electoral, ¿cómo calificar entonces esta propuesta de ley de amnistía que, entre otras cosas, más allá de las cuestiones financieras, pues supone la cesión integral de los trenes de cercanías a Canarias, mientras nosotros no podemos participar de la gestión total de Costa o de participar en el accionariado de AENA?
Mire, en cuanto al marco normativo europeo, es verdad que el marco normativo europeo respecto a la regla fiscal, a la responsabilidad fiscal, se ha anunciado que se va a cambiar. Pero este cambio se está negociando y se realizará después de las elecciones europeas, que son, me parece que sobre junio. La comisión se quedará constituida en octubre y ahí se definirá el nuevo marco europeo de reglas fiscales. Eso es una cosa. Pero otra cosa es, y la más importante, es que en enero de 2024, entra en vigor la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Y entra en vigor porque al no aplicarse la cláusula de salvaguarda que se acordó en 2020, 21, 22 y 23, el 1 de enero del 24, la ley española entra en vigor, independientemente de lo que suceda en Europa. Y respecto al uso de los calificativos de fraude electoral, yo creo que eso no merece un comentario alguno, ¿no? Es un uso abusivo del término.
Pero es verdad que Coalición Canaria y Partido Popular vendieron hasta la saciedad que iban a rebajar el IGIC.
Bien, y lo vamos a hacer.
¿Un día de esto?
En cuanto se pueda.
Ya. Mire, sí, ¿un día de esto?
Perdone, Pepe, aparte de la ironía, se comprende que debe acompañar un programa de radio, quiero decirle que evidentemente si un grupo político le comunican a través de la prensa y con datos oficiales que se están batiendo récords de recaudación, se recauda más que nunca, y las familias están sufriendo porque hay un alza de los precios bastante importante, dice, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es que si los precios están subiendo, no reforzar este incremento con una recaudación tan elevada. Es un razonamiento perfectamente lógico y que lo podemos entender. Ahora, llegamos al gobierno y resulta que se aplican las reglas fiscales el 1 de enero. Y nos encontramos, además, con unas insuficiencias de crédito en diversas partidas. Se ha comentado que en sanidad, fundamentalmente. Entonces ahí tenemos que hacer una opción. O rebajamos el IGIC o financiamos la sanidad. Y hemos elegido financiar la sanidad porque es la decisión más sensata.
Bien. Entonces, no tenemos, o sea, se rebajará, pero no sabemos cuándo.
Tan pronto tengamos los recursos necesarios para ello. Cosa que con los acuerdos que tristemente hemos conocido entre PSOE y RCE se hace cada vez más difícil para decir qué día de esto lo vamos a hacer. Pero lo vamos a hacer en cuanto podamos, en cuanto que nosotros no hemos cambiado la postura. Estamos en la misma postura que tenemos respecto en materia tributaria. Uh-huh. ¿Hay que pagar impuestos? Sí. ¿Los impuestos deben alcanzar qué nivel? Pues mire, deben de alcanzar el nivel de financiar los servicios esenciales. Proteger a los vulnerables, prestar un servicio de sanidad, educación, y luego también un margen de funcionamiento para que el gobierno pueda tener determinada proyección de planificación económica. A partir de ahí hay que devolverle el esfuerzo a los ciudadanos.
Consejera, seguiremos pendientes de todos estos temas que hemos abordado con la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián. Gracias por atender nuestra llamada. Que tenga
gracias
un buen viernes.
Gracias a vosotros y buen día. Hasta ahora.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian. Y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Madrid, desde hoy estás más guapa, más cosmopolita, más moderna, pero sobre todo, desde hoy estás más cerca. Ahora Vinter conecta Canarias con Madrid con 8 vuelos diarios a partir de febrero desde 32,60 euros. Madrid, qué bien te sienta el verde. Vinter, volamos por ti.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, ya tenemos los datos del paro del mes de octubre. Santi Morollón, ¿cómo quedamos en la fotografía?
Hola, muy buenos días. Bueno, pues la verdad es que en octubre el paro sube en Canarias. Lo hacen 3.072 personas. Es un repunte del 1,81% y deja la cifra total de desempleados en 173.170 personas. Esto a nivel mensual. En los últimos 12 meses, en el dato interanual, el desempleo ha bajado en 14.734 personas. Bueno, lo cierto es que en octubre el paro también sube en el conjunto del país. Lo hace en casi 37.000 personas. Es un repunte del 1,36%. Y el número total de desempleados en nuestro país asciende ya a 2.759.404 personas.
Muy bien. Pues nada, sube, ¿eh? 3.072 personas. Ojo a esto, ¿eh? Sí, que lo combinamos también con lo de la encuesta de población activa, que habíamos perdido 1,000 y pico puestos de trabajo. Uh-huh. Y esto pinta de que algo está cambiando, ¿eh?
Ojo a esto.
Mayer, si quieres, también tengo aquí los cotizantes a la Seguridad Social. Venga. Que os acabo de ver ahora mismo. En este caso es positivo el dato porque mensualmente se incrementan ahí 9.725 afiliados más, y eso quiere decir que ahora mismo tenemos un total de 896.101 cotizantes. El dato interanual también es positivo. En este caso ascendemos en casi 32.000, en concreto 31.889.
9.000 afiliados más, entonces, Santi,
9.725.
Eso lo que significa es un poco que aumenta el número de personas que están trabajando en Canarias, pero desciende el número de personas que han encontrado trabajo. Mm. Es decir, por un lado tenemos más cotizantes porque hay un aumento de la población, y por el otro lado hay gente que pierde el empleo como consecuencia de todo eso.
Nos está esperando el viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francis González. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ayer pues veíamos cómo avanza la obra del anillo insular en la isla de Tenerife, y bueno, la previsión es que lo podamos utilizar y estemos pasando con nuestro coche por ese túnel, que va a ser el más grande de Canarias y el tercero de España, en marzo de 2025.
Bueno, a lo largo del 2025, vaya, sabes que lo de la fecha de obra pública es complicada, así que bueno, yo creo que en torno al 2025, durante el 2025, sí o sí tendremos que estar utilizando, ojalá, pues, que si todo va bien, pues el túnel de Erjón, ¿no? Importantísimo, ¿no?, para comunicar el norte y sur de nuestra isla, y fundamental.
Uh-huh. Bueno, usted lo sabe bien, que es del norte de la isla, y sabe la importancia que esto tendría para comunicar el norte y el sur, ¿no? La gran pregunta, está claro que los túneles van a tener dos carriles, pero fuera de los túneles, ¿cuántos carriles vamos a tener?
Bueno, pues primero hay que trabajar, sabes que una obra de esta se presupuestó en 241, vamos por 256. Hay que hacer rápidamente, y voy a contestar la pregunta, hay que hacer rápidamente un modificado, porque no estaba previsto en el interior, por esto de la obra pública, y también se está en la hoja de ruta de los objetivos prioritarios, por supuesto, es un modificado para ampliar la calzada en el exterior del túnel, ¿no?
¿Pero llega a tiempo para que cuando la inauguremos en 2025 tengamos los cuatro carriles, los dos en cada sentido?
Puede darse la situación que se trabaja, insisto, hemos diagnosticado desde el inicio, había que hacer un modificado importante en el interior del túnel porque hay que abrirlo cuanto antes, y pues también se tiene previsto, obviamente, correr todo lo que se pueda, obviamente, para que esa situación no se produzca, ¿no? Es más complejo el modificado interno que el exterior, que una calzada en que se puede incorporar, ¿no?, a un ámbito que está determinado, ¿no? Entonces, bueno, se tiene la previsión y se correrá, trabajará.
Esto suena, viceconsejero, a que no los vamos a tener.
Bueno, hay que trabajar para eso. Lo cierto es que no está previsto, ¿no? La situación que nos hemos encontrado es esa. Yo creo que he hecho un análisis correcto de hay que sí o sí avanzar todo lo que podamos en el túnel de Erjón. Tiene que estar sí o sí abierto en funcionamiento el 2025, y obviamente hay que seguir haciendo actuaciones en el exterior, por supuesto.
No. Otra pregunta, aunque después los compañeros seguro que regresan a lo del anillo insular, pero yo le quiero preguntar por la variante de la Laguna que dejó el Partido Socialista lista para licitar. Usted, que es del norte, que es de Icó de los Vinos, ¿está de acuerdo con esa variante? ¿No la ve?
Vamos a ver, no es verdad. O bien el expresidente del Cabildo falta la verdad, o no está al tanto, o le han contado mal en el momento en el que se quedó el expediente, ¿no? No está para licitar. A día de hoy no ha entrado en el órgano, además, que depende de la propia viceconsejería, que es supervisión. Tiene que entrar el proyecto. Yo, además, estuve reunido con la empresa pidiéndole que lo presentara. Estamos hablando hace 3 semanas, me dijeron 2 semanas le faltaba. Que yo sepa, a día de ayer no estaba presentado. No sé si hoy lo presentan, no lo sé. Bueno, pero sí es verdad que hay un compromiso de la empresa que está redactando el proyecto constructivo de presentarlo. Por lo tanto, algo que, si no existe proyecto constructivo, si no se han cumplido los trámites, es imposible que se pueda licitar. Mm. Esa información que dejó dicho el anterior director de Infraestructura Viaria es absolutamente falsa.
Eso es lo que nos dijo nosotros este mismo lunes, que estaba listo para licitar. Pero bueno, más allá de esto, ¿usted está de acuerdo con esa vía?
Bueno, primero tiene que presentarse, ¿no? Hay una contradicción importante con lo que es el planeamiento del Petrobrán, conocido, el planeamiento que en su día se diseñó qué es lo que había que hacer. Una de las cosas urgentes que, bueno, urgente, que yo creo que es urgente, que en su día se definió es precisamente la comunicación de la autopista del norte con el sur. Y eso tiene una previsión y una planificación. Esa variante, ese bypass, se hizo al margen de, bueno, vamos a ver lo que presenta el proyecto constructivo. La idea es utilizar todo aquello que sea susceptible de utilizarse para resolver los problemas del tráfico. Yo creo que uno de ellos que tenemos es precisamente la necesidad de diferenciar lo que es el tráfico insular del propio tráfico metropolitano, ¿no?, que va a La Laguna y que va a Santa Cruz. Eso hay que abordarlo, en mi opinión. Obviamente estamos hablando de cantidades importantes. Además, el bypass se iba por encima, cercano a los 500 millones, y no resuelve, en mi opinión, tampoco de por sí el problema de tráfico. Abandonaron lo que es el tercer carril entre Guamasa y la entrada de los rodeos nuevas, que era, en mi opinión, fundamental abordarlo. Pero bueno, vamos a esperar a que se presente el proyecto constructivo y ver que, una vez se ha presentado, ver todo aquello que sea susceptible de utilizarse, por supuesto, ¿no?
Ya, por la explicación que nos acaba de dar, no le convence demasiado, ¿sabía?
No, yo lo que digo es que se está dando una información que no es correcta y está llevando a confusión pues a muchas personas intervinientes. Ustedes mismos han hablado se escuchó de que ya está pendiente licitar. Pues no es verdad. Es decir, a día de hoy yo puedo decir, porque además depende de mi servicio, que es que no ha entrado en el órgano de supervisión necesario para que tenga todas las bendiciones y en su día poderse licitar. Fíjate que se ha hablado incluso de ese análisis que hay que hacer en torno a la SADE. Está contratado. Hablo de mayo del 2000, abril-mayo, no quiero columpiarme respecto a la fecha, se contrató por parte del gobierno anterior. Entonces no se puede decir, sabiendo que además tiene un ámbito temporal que es cercano al año. Yo ayer mismo le preguntaba a la empresa que fue contratada, todavía le queda trabajo. ¿Cómo se puede decir, sabiendo que se hizo un contrato menor para sacar eso en mayo antes de dejar el gobierno, decir que está preparado para licitar? Obviamente está mintiendo, está faltando la verdad.
Estamos hablando con el viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francis González. Le quiere saludar también Pepe Moreno.
Sí, buenos días, señor González. De todas maneras, es que oyéndole, ¿no? Usted sabe que en esto de las obras públicas, todo depende también con el color con el que se mire. Lo que nos dijo aquí el consejero es que habría que comenzar una visualización, por así llamarlo, o un estudio de impacto sobre las aves que iban a estar. Luego tuvimos al ex presidente del Cabildo decir que, bueno, que si estaban en eso es porque estarían buscando cómo se comportan las aves nocturnas o las de dentro de un túnel, porque los murciélagos, porque casi toda iba subterránea, estaba de alguna manera deprimida esa obra. Y luego lo que supimos es que ya lo siguiente a eso, porque hablamos con José Luis Delgado, es que ya llevaban un año de observación o estaban a punto de cumplir ese año de observación. Pero lo que sí le oímos al señor Rodríguez, que parece que sabía más que nadie, es que habría que empezar ese estudio. Y sin embargo lo que nos dijeron es que ese estudio ya se estaba realizando, y usted mismo acaba de decirnos ahora que con la empresa, que todavía le falta algunos estudios, pero ya está realizando ese estudio. Luego, ¿con qué versión nos quedamos, don Francisco?
Bueno, eso es lo primero.
Perdón un segundo, y aprovecho. Y la segunda, ¿usted qué opinión tiene del túnel de la Gorgorana, de ese que se hace también en la isla de Tenerife y que atravesaría la Mesa Mota y aliviaría el tráfico que en este momento hay por la vía de Ronda a la circunvalación de la Laguna?
Son varias cuestiones. Yo vuelvo a decir, lo decía antes y lo vuelvo a repetir. Lo que yo he escuchado me permite decir, por parte de lo que he escuchado, de boca del anterior presidente del Cabildo, o está faltando a la verdad, o no tienen idea. Las dos cosas son difíciles de encajar.
Yeah.
Respecto a lo que ha dicho...
¿La observación de las aves, entonces, se está llevando a cabo o no se está llevando a cabo, don Francisco?
Se está llevando a cabo, pero es que...
¿Entonces?
Por eso dije... No, vamos a ver. Yo he dicho claramente antes, a pregunta de Mayer, lo siguiente. Es mentira que haya un proyecto para licitar, porque los anteriores dejaron contratado lo que tiene que ver del estudio de las aves. Y eso todavía no está terminado y ellos lo saben. Si los propios que adjudicaron el contrato saben, porque habrán firmado y saben que tiene un ámbito temporal. Por lo tanto, no es verdad. Yo entiendo que esto obedece a...
Pero don Pablo, lo que nos dijo aquí en los estudios fue que ahora había que empezar, que hay que realizar la observación de esas aves durante un año.
Se está realizando y quedan todavía una serie de meses importantes. Luego el señor consejero ha dicho la realidad. Yo se lo estoy aclarando diciendo que el contrato está, pero lo que vuelvo a insistir es que se ha faltado la verdad, yo lo he escuchado en varias ocasiones. No es verdad que se pueda licitar un proyecto, ustedes son conocedores de que para poder licitar una obra tiene que estar terminado todo el proceso administrativo.
Sí, pero a lo que iba yo es, vale, no le digo que no a eso que me está diciendo, porque usted es el viceconsejero y se supone que tiene que tener toda la información, pero aunque esto estuviera listo para licitar hoy, ustedes no lo tienen claro, ¿no?
Vamos a ver, para poder licitar tienes que tener haber cumplido todos los requisitos y tener todos los informes de supervisión, de impacto ecológico. A día de hoy, ese momento no se ha producido. Ya yo te he dicho e insistido que, en mi opinión, habrá que analizarlo. Es un proyecto que permite valorarlo, ver qué es aprovechable, pero yo sigo insistiendo a día de hoy que es que ya estaba inventado y que cuando sacaron adelante esa contratación, ya se sabía, porque tenían informes contradictorios, de que estaba vulnerando el plan de la isla, del área metropolitana diario, que define que tiene que haber un enlace, y se empeñaron en no cumplirlo, que pueda comunicar la autopista del norte con el sur, que es, en mi opinión, la gran prioridad que tenemos en la isla. Tenemos un atasco brutal para poder diferenciar el tráfico que va a la isla del que va al área metropolitana, pues obviamente hay que comunicar la autopista del norte con el sur, evitando que todo ese tráfico entre a Santa Cruz y La Laguna, ¿no?
Espérate,
y eso no significa y no es incompatible para nada con el cumplimiento del objetivo, reivindicación histórica de coser, si cabe la expresión, urbanísticamente la ciudad de La Laguna, que creo que es algo en lo que estamos empeñados en que hay que conseguir.
Se tiene que contestar a lo del túnel de la Gorgorana, porque ahí se ha escapado el hombre por la tangente.
No me escapo, lo que pasa es que tengo que coger un avión, pero le digo, como todo, ese también tiene una serie de estudios desde el punto de vista medioambiental que se están realizando, se están empujando, obviamente, para que se pueda avanzar en toda la estrategia. La intención es todo aquello en lo que se ha trabajado y es susceptible de aprovechar, si va a ser beneficioso, por supuesto empujar. A que nadie piense en que se están dejando de hacer las cosas por el hecho de que vengan realizados en parte, en algunos trámites iniciados, en algunos de los casos, por parte del gobierno de Canarias anterior.
¿Se tiene que subir ya al avión o cabe una pregunta más?
No, bueno, cabe. Yo estoy aquí esperando por el embarque, más o menos a las 8:30.
Venga, vamos, David.
Buenos días, viceconsejero. En clave estatal, el pasado mes de mayo, la actual ministra en funciones de transporte, Raquel Sánchez, comentó que era imposible que el gobierno central cediera a la comunidad autonómica de Cataluña la gestión integral de los trenes de cercanía. Incluso lo llegó a tachar de ilegal, ¿no? Dado que ahora con la propuesta de la ley de amnistía sí que va a haber esa cesión integral, ¿eso les dota a ustedes, ya que de usted depende también la Dirección General de Costas y de Gestión de Espacios Marítimos de Canarias, para reclamar con fundamentos y no con argumentos la cesión integral de la gestión de nuestras costas?
Bueno, con fundamentos y argumentos, yo discrepo, ¿no? Creo que el Estatuto de Autonomía y la situación de Canarias nos permite decir que sí que Canarias, los canarios, merecen y necesitan tener una gestión total y absoluta de nuestras costas, ¿no? Somos mayor edad, creo que estamos preparados para asumirla, y a mí, yo que he visto la transferencia, podemos hacer obra en el caso del gobierno de Canarias, pero qué casualidad que todo aquello que suponga cánones y algún tipo de concesiones, es el Estado el que se lo ha reservado, ¿no? Bueno, yo creo que eso hay que seguir peleando, creo que hay una parte de competencia importante que hemos asumido y que tenemos que, tenemos que ejecutar, ¿no? Y mejorar nuestras costas, sin duda. Pero eso no impide que sigamos en la línea de la reivindicación para que se haga justicia con Canarias y se nos dé lo que nos, lo que merecen los canarios, que es tener la propia gestión de nuestras costas.
Bueno, Francisco González es viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias. Seguiremos hablando porque esto trae cola, nunca mejor dicho, ¿eh? Porque no. Me está mandando aquí ahora.
Pero bueno,
mismo.
Yo sí puedo decir que salí a las 6:30 de ICOI y a las 7:30 llegué al aeropuerto.
Ya, o sea que bueno, le funcionó sí, la medida de, sí. del cierre de Guamasa, ¿quiere decir?
Ya. Bueno, yo en mi opinión, algo está ayudando. Todo es una suma de cosas y todo ayuda.
Pues nada, no hagan ninguna obra, sigan así cerrando.
No,
don Paco, mi hermano, yo soy Pepe, pero en cualquier caso, Francis, yo de todas maneras digo que, hombre, lo mejor es cerrar toda la autopista, que la gente venga por las carreteras viejas, aquellos que no la cojan, o que vengan caminando, que seguro que llegan antes y tal, y los dicó que cojan la autopista, Nico.
¿La autopista?
Nico, que hagan la obra.
Bueno, hay una parte que vamos a intentar sacar adelante.
Una parte que intentarán.
Bueno,
el tramo entre, por cierto, el tramo
Villa Campeche y Barranco Ruiz es una zona que yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que tendremos que resolverlo bien desde el punto de vista medioambiental. Yo transito, hay que resolverlo por cuestiones de seguridad, Mayer también lo conoce, pero también desde el punto de vista medioambiental, y en ese sentido estamos trabajando.
Por cierto, que nos dijo José Luis Delgado que el tramo entre ICOT y San Juan de la Rambla está listo para licitar.
Otra gran mentira, porque tampoco, fíjate, mira, Emilio Grande lo presentó en esta semana, el proyecto constructivo del tramo ICOT-San Juan de la Rambla, Las Aguas, que ya yo te adelanto que estamos trabajando para evitar algo que ocultaron a la población, que es la salida en viaducto en Las Aguas, un impacto medioambiental tremendo. Ahora entiendo yo, cuando se hablaba la estrategia, callado la boca, querían machacar el ámbito del territorio, el ámbito de San Juan de la Rambla en Las Aguas, ¿no? Pero bueno, trabajaremos obviamente para evitar ese daño y licitar cuanto antes, creo.
Claro, el resumen de esta entrevista, señor González, podría ser aquello, estamos trabajando en ello.
Bueno, es que es nuestra obligación, ¿no? Pero claro. Con fundamento y con responsabilidad, ¿no?
Y en la carretera de la aldea también, ¿verdad?
Pues también, obviamente, en todos los territorios de Canarias. Yo siempre he defendido, incluso cuando no estaba en este ámbito de la infraestructura, que tenemos que ser solidarios, cohesionar los territorios, y si hay que hacer una obra, sea donde sea, que cueste, y por temas de seguridad, que hay mucha gente que se está jugando la vida, hay que resolverlo. Y siempre, siempre, con el mayor respeto medioambiental.
Feliz vuelo, Francis González. Un abrazo.
Lo propio. Cuídense. Salud.
Aquí hay un mensaje que me ha hecho gracia. Me manda un oyente, Alberto se llama, desde Tenerife, desde la autopista del norte, desde a la altura del Bohío, me manda una fotografía con las colas, y pone debajo, ¡ay, Rosa! Como que se encontró la cola a la altura de la Matanza y se le va a mandar una foto a los chicos de la COPE.
Sí, pero están trabajando en ello, que es lo fundamental. O sea, las colas siguen en persécula, porque si las colas fueran del otro día, pero las colas llevan mucho tiempo, ¿no? Anoche me...
Y dice Juan Carlos aquí, dice, oye Pepe, ¿por qué no te pusiste así de peleón con los que estuvieron los 4 años anteriores cuando llega... Por ahí Ángel Víctor Torres, casi se bajan los pantalones. Pero si hemos dicho que con Ángel Víctor Torres
se ponía.
No hicieron ninguna obra porque dijeron que no le había dejado proyecto coalición. Sí. Y ahora supuestamente han dejado los proyectos, aunque dice Francis que no, que todavía no están terminados. Bueno, no sé.
Yo creo que...
Pero es que ahora, y viene coalición y dice, pues estos proyectos que dejó el PSOE no nos gustan. Sí. Con lo cual, pasarán otros 4 años y no harán nada.
Nada.
Si termina lo del anillo insular, pues hay que hacer la ola.
De todas maneras, mire, yo me pongo peleón con esto y con los anteriores, pero en cualquier caso, lo que sí le recomiendo y que oiga usted más a menudo la COPE, no de vez en cuando, pero en fin.
No, yo creo que Juan Carlos nos escucha todos los días, pero que es verdad que a los del PSOE le dijimos, oiga, se fueron y no hicieron nada.
Nada. No hicieron absolutamente
los proyectos,
nada.
Porque dice que Coalición no le dejó proyectos. Y ahora que están los proyectos, viene Coalición y dice, sí, está el proyecto, pero no me gusta.
Y los anteriores de los anteriores también le dijimos que no habían hecho nada. ¿Te acuerdas que nos llevaron cuando don Pablo era consejero, pero en la antigüedad? De Obras Públicas, nos llevó allí al cruce de Oroteanda, hicimos un programa desde allí y nos puso la pala a trabajar delante de nuestra, pero nada más, o sea, la pala duró lo que duró nuestro programa y luego nos fuimos y ya la pala no volvió a trabajar en aquel cruce de Oroteanda.
A mí me da la sensación de que van a pasar 4 años más y en la isla de Tenerife no van a hacer nada. Porque...
Vamos a estar discutiendo, esta es la política de la noria, sube y baja, pero siempre en el mismo sitio.
A no ser que le quitemos los 2 clavitos que tiene por los lados y la noria camine un poco, porque si no, esto no avanza. Bueno, vamos a escuchar otros consejitos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
¿Hacemos plan?
¿Propuesta?
Perfecto. Hoy tienes el cuerpo de Rambla.
¿Comemos?
¿Cenamos?
¿Merendamos?
¿Compramos?
¿Paseamos?
¿Nos relajamos?
Porque no lo sabes, pero te apetece Rambla. Y tu cuerpo lo sabe. El lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
Monchitos es emoción. Monchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Monchitos y con la sonrisa como superpoder. Monchitos, muy nuestro.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en el Estadio de Gran Canaria.
El conjunto Gran Canario recibe al Atlético de Madrid. Será este viernes y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez. Desde las 7:30 de la tarde con los comentarios de Pachi Castellano y Michelle Ponte. Y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Monchitos y HPS Hospitales.
Partidazos de viernes, desde las 7:30 de la tarde en COPE más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Atlético de Madrid.
¡Vívelo con nosotros!
COPE más Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Dice aquí un oyente en respuesta a lo que comentaba Juan Carlos. Dice, yo no soy precisamente pepista, pero doy fe de que Pepe le da a todo el mundo por igual. Dice aquí.
Pepista.
¿Eh? Están los cholistas, los pepistas. ¿Y tu hermano, Paco?
Sí, que lo
pero tienes que reconocer que hablan parecido.
Sí. Bueno, vamos a ver.
Hay que reconocerlo, lo normal que la gente se equivoque.
No, bueno, pero él no ha estado nunca en la radio alegando y de esta manera. O sea, él tiene otra cosa que lo diferencia. E incluso ni siquiera está ahora en el archipiélago para que lo estén sacando. Pero en fin, cada uno puede tener... eso te indica también el nivel de conocimiento sobre...
Mira qué vuelta de tuerca le ha dado Domingo a esto de lo de Cataluña. Dice, y si los canarios pedimos ser Estado Libre asociado a Cataluña, tendríamos todo lo que quisiéramos.
Sí, ¿no? Sí. Todas las comunidades autónomas empezarán con esa dinámica, ¿no?
Oye, ¿cómo se ve desde el sindicato AMPE lo que propone la Consejería de Educación para los días de calor, eso de reducción de jornada y también clases online? Pedro Crespo es su presidente. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ustedes esto lo ven bien? Porque a los padres esto nos revienta, ¿eh?
Pues nos hemos enterado por los medios de comunicación, porque no se nos ha convocado para ni siquiera pedirnos opinión al respecto. Hoy vamos a tener una mesa técnica sobre otro tema de permiso y licencia y oposiciones. Suponemos que la directora general nos informará ahí. En cualquier caso, lo que sí que creemos es pues que hay que buscar una salida para esta situación, y debe pasar principalmente por mejorar las infraestructuras. Si nosotros apostamos por una presencialidad siempre en los centros escolares. Es decir, y claro, pero también es cierto que en situaciones como las que vivimos hace una semana, se hacía prácticamente insostenible. Entonces, solución, que los centros estén adaptados, adecuados, para poder desarrollar la práctica docente en ellos. Mientras que eso no se dé, es cierto que hay que buscar una salida, y es cierto que esta que se está proponiendo de una reducción de jornada o la posibilidad incluso de una enseñanza online, pues hace muy compleja la conciliación, la posibilidad de trabajar de la familia, y es un problema que hay que intentar buscar una salida.
Bueno, me alegro, Pedro, o sea que a ustedes tampoco les convence entonces.
No, es decir, nuestro planteamiento es que hay que buscar una salida. Lo que sí que es verdad, y eso lo hemos planteado en otras ocasiones, que tampoco se puede permitir que poner por delante esa situación, esa realidad de dificultad de la familia, frente a una situación incluso de riesgo de la salud del alumnado. Es decir, eso no. En esos casos, pues, debe ir por delante, prevalecer el riesgo, porque en las semanas pasadas, cuando sufrimos la ola de calor, en los centros estaban ocurriendo desmayos de alumnos y alumnas, teniendo que ir los sanitarios a los centros y llevarse al alumnado. Eso es una situación muy grave. Insisto que primero es infraestructura, en el fondo, que los presupuestos, desde luego, que nada ayudan en lo que hemos visto a este respecto, y en caso de que no, pues sí que toca una salida.
Pepe, ¿alguna pregunta para Pedro?
Sí, hombre, don Pedro, buenos días. Yo es que...
Buenos días, Pepe.
¿Qué tal? Yo es que, fíjese, tal y como está la situación ahora mismo, lo que habíamos visto, que efectivamente nadie podía asumir la responsabilidad de mantener las clases, pero claro, es que de un día para otro. Y además, fíjese, don Pedro, ¿cómo fue la cosa? En las puertas de un gran puente se dice, hoy mejor no hay clase. Entonces mandaron a todo el mundo a la casa, tuvieron que improvisar en las casas, y mañana ¿qué hacemos? Porque esto fue de un momento para otro. ¿Y mañana qué hacemos? ¿Qué hacemos con los chiquillos? ¿Cómo no lo quedamos? Que yo parto de la base, como usted, de que el colegio no es el sitio en el que los depositamos, pero claro, lo que no tenemos previsto es qué hacemos con ellos cuando se quedan en casa.
Claro, es que esa problemática la sufrimos todos. Lo que tenemos, chicos, es decir, es que ese problema está sobre la mesa, y que se haga de un día para otro, claro, el problema es que preverlo en este caso tampoco es fácil, porque como sabes, bueno, precisamente con lo de la ola de calor sí se puede tener una pequeña previsión, una estimación, como cuando hay una alerta meteorológica por mal tiempo.
Yo no confío en nada de eso, don Pedro. ¿Usted ha visto alguna vez llover tal y como nos habían previsto que iba a llover? Después nos dicen eso tan socorrido que cayó en el mar. Pero es que con la temperatura va a ser exactamente igual. Porque tampoco... ¿Dónde ponemos en esos protocolos, tal y como decía Mayer esta mañana, dónde ponemos el límite? ¿A partir de 35, de 34, de 36 grados?
Claro, es que es cierto, eso es muy complejo. Por eso la solución para esto no es estos parches que se plantean, que si hay que ponerlos, se ponen. Pero la solución es ir mejorando infraestructura. que sea poco a poco empezar por aquella zona donde se es más sensible. Es decir, estas situaciones ocurren en los meses de mayo, junio, en los sures de nuestras islas. No es nuevo, ¿sabes? Esto ha ocurrido en otras ocasiones. Y ahí pues se escapa un poco, pues se moja a los chiquillos con mangueras, se cambia, se quitan de las aulas que son más calurosas, se intenta, y esas medidas se toman. Eso no es nuevo, insisto. Lo que pasa es que lo que sí que es verdad, que la ola que sufrimos en esta época del año, eso no se estaba acostumbrado. Nosotros eso sí que tantos días seguidos, que prácticamente fueron dos semanas. Entonces, nosotros la medida en su momento no la planteamos con carácter general, de hecho la habíamos pedido nosotros, no para todos, sino en aquellos centros en los que verdaderamente estaban existiendo esos problemas. La consejería nos dijo, pero ¿y cómo los detectamos? Bueno, para eso está el tema de la inspección educativa. Y los
el propio director, nadie va a saber, claro, qué centros tienen problemas, claro, con el calor. David, ¿alguna cuestión para Pedro?
Sí, yo quisiera preguntarle, al margen de esta cuestión de la adaptación climática, de las instalaciones, etcétera, con respecto a la plantilla de profesores, ¿sigue habiendo algún tipo de problema por falta de profesorado en determinados centros de Canarias, o esa parte ya está totalmente estabilizada tras el inicio del curso en septiembre?
Prácticamente está solucionada. Hay algunos problemas que sí nos han comentado en una isla no capitalina, en Lanzarote, Fuerteventura, y algún casito en el Hierro, pero muy poco, y de algunas especialidades un poquito más deficitarias, concretas de formación profesional. El resto, con la ampliación de listas que ha habido, está prácticamente cubierto. Puede haber alguna deficiencia en algún centro, pero al menos, como ocurría otros cursos, y pasó también un poco al inicio de este curso, no ha pasado. Eso, desde luego, que en cuanto a la plantilla, en eso se está cubierto. Cierto es que lo que es necesario, como hemos comentado en otras ocasiones, es esa disminución de ratios para mejorar la calidad, pero esa es otra cuestión de la que ya podríamos hablar en otro momento.
Bueno, pues nada, vamos a ver si conocemos más detalles de ese protocolo cuando esté perfectamente definido y tendremos la oportunidad de seguir analizándolo. Pedro Crespo es el presidente de AMPE, el sindicato AMPE. Gracias, Pedro. Un abrazo.
De acuerdo, un saludo.
Bueno, dice Pepe, mira lo que dice aquí Domingo. Dice Mayer, si tienes problemas, llevas a los niños a la emisora y te los cuida Pepe. Eso sí, te van a salir respondones.
Sí, sí, sí. Sobre todo, traerlo aquí, ¿eh?
Y dice también Paco, que me gustó esto, dice, Paco no se parece a Pepe. Paco media más, por eso se fue a Mediaset.
Por eso debe ser. Pero bueno,
¿es verdad? Sí, ¿que Paco media más o qué?
Hombre, él es un hombre de consenso, ¿no? Dicen que es un hombre de consenso. Yo no lo podría hacer con esta actitud que tengo en algunas cosas. Pero en fin, que cada uno es cada uno. Si tenemos...
Te van a salir respondones, dice el amigo. Está bueno eso. 8:46 minutos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Atención, clínicas dentales. Información de interés. Pronto Dental. Suministros dentales y clínicos. Entrega de pedidos completos en 24 horas. Pronto Dental. El mayor stock de Canarias. Servicio personalizado y garantía de satisfacción. Mejoramos cada día incorporando nuevos productos y marcas. Realiza tu pedido llamando al 928-424091 o en nuestra web prontodental.es.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los cinco sentidos.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En Herrera en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Nunca es tarde si los precios son buenos y los de Muebles Capitol son insuperables. Selectos muebles de salón, hermosas librerías, comedores para celebrar tus fiestas, dormitorios con clase, prácticos sofás cama, infinidad de sofás, cómodos tresillos, grandiosas rinconeras, relajantes chaise-longues. Aprovecha sus buenos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿No se acuerda de mí? Soy Kellen. Pasé un verano aquí hace bastantes años, en la casa de sus vecinos, Eva y Alaric.
Sí. Se llama Ero. Y yo, Manuel.
¿Están callados de chiquillo?
No habla desde que murió su madre.
Parte de la película que se estrenará el próximo viernes 10 de noviembre, la primera película de Jennifer Castañeda. Brian Estupiñán, buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Qué podemos avanzar de esta película?
Pues la película se llama Gleich y relata la historia de amistad entre Kellen, que es un niño de 8 años que no ha vuelto a hablar desde la muerte de su madre. Este niño tiene un carácter introvertido y su aislamiento llevan a que su padre tome la decisión de viajar un verano a la Isla del Hierro. En el Hierro, Kellen conoce a Manuel, de 70 años, un anciano de un pueblo que tiene una discapacidad intelectual y una edad psíquica de 10 años. Entre ellos nace una complicidad que logra superar las barreras comunicativas y lingüísticas y nace una amistad que va mucho más allá de las palabras, ¿no? Y digamos que Kellen descubre el fascinante mundo que se esconde entre la soledad de Manuel y la naturalidad de su nuevo amigo, sus rutinas al campo y el carisma del pueblo hacen que Kellen vuelva a sonreír.
No, bueno, Jennifer es escritora, productora ejecutiva, guionista y directora y está encantada con que esta película pues sea una realidad, porque estaba hablando ahora con ella del esfuerzo que supone pues rodar una película, ¿no? En perra solo, pues 200.000 euros. Jennifer, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Ni te lo crees, ¿no?
Ni me lo creo. No, la verdad que ha sido desde la novela que se adapta y se rueda y ahora por fin se estrenan cines, son 5 años, entonces claro, es tiempo trabajando en un proyecto. Es verdad que es el primer proyecto y siempre en las óperas primas, ¿no?, que hablábamos de cómo llamar esas primeras películas, las óperas primas siempre se complican un poquito porque no hay avales financieros, pero es que no hay avales tampoco de equipo que crea en ti o de distribuidoras que te apoyen. Yo la verdad que he tenido bastante suerte.
Porque ¿cómo han conseguido este dinero? ¿Cómo han conseguido estos 200.000 euros? Que efectivamente, comparado con otras películas, pues es calderilla, pero hay que conseguirlo, ¿no?
Sí, es un presupuesto muy, muy paupérrimo si lo comparamos con cualquier producción. Ya no te hablo de una producción de Hollywood, que evidentemente las cifras no tienen absolutamente nada que ver. Yo sé, lo que yo me gasté en la película, ellos se lo gastan en hielos directamente, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. Pero ya no hablamos de una peli de 50 millones de dólares, que es lo que cuesta una peli americana al uso, sino incluso cualquiera española, a día de hoy está pues que entre los 2 millones y los 5 millones de euros. Entonces 200.000 euros es calderilla, como decimos, pero cuesta en todo caso conseguirlo, ¿no? casi todo el cine europeo y casi, bueno, y de consecuencia el cine español, sobre todo el cine un poco más autoral, ¿no?, como es este caso, se financia a través de mucha parte, bueno, un porcentaje que es el que te permite el Estado, a través de subvenciones al cine, ¿no? Cuando vemos una película y vemos la banderita española al principio, o el logo de Gobierno de Canarias, o el logo de Cabildo de Tenerife, significa que esa película ha tenido subvención, pues, de esa entidad, y esta concretamente tuvo apoyo del Cabildo de Tenerife. También tuvimos apoyo, no a través de subvención, pero a través de patrocinio del Cabildo del Hierro, el Ayuntamiento de Valverde, y demás.
Pero Jennifer, aquí siempre nos han dicho que estamos apoyando el rodaje de películas. Fíjese, por ejemplo, que incluso en un momento dado pues fue objeto de pelea con el Estado, ¿no? Uh-huh. Las ayudas. ¿Usted no se ha beneficiado de ese tipo de ayuda? ¿No le ha salido más barato por ser canaria y por
rodarla aquí, ¿no?
Y por rodarla aquí en Tenerife y en el Hierro.
No, mira, esto es una cosa que trae tela, ¿no? Porque por un lado tenemos las ayudas como tal, las subvenciones, sí, a las que tú te presentas con 800 productoras más y compites, ¿no?, el proyecto. Uh-huh. Y muchas veces no solamente compite la calidad del proyecto que estás presentando, sino el equipo que lo defiende, ¿no?, la trayectoria que tenga yo como directora y el resto de los componentes como miembros del equipo, ¿no? Y después están los incentivos fiscales, que es eso que estamos viendo tanto del reclamo de las películas que vienen, sí, a rodarse aquí, sí, por el tema de ese incentivo, ¿no?, que funciona en que efectivamente ellos ruedan y se les devuelve un dinero.
Sí.
Pero para poderlo hacer así, y una forma de financiar efectivamente un proyecto, para poderlo hacer así, la producción tiene que ser precisamente eso, de fuera. Entonces, claro, lejos de ayudar.
Entonces, por ejemplo, usted que es canaria, que está haciendo un esfuerzo enorme por conseguir rodar su película, ¿usted eso no le beneficia en nada?
A mí me genera, bueno, lo que sería un incentivo fiscal que yo puedo deducirme de mis cuotas en la Seguridad Social, pero no, el Estado no me devuelve dinero en efectivo como sucede a las producciones extranjeras. Mm. Entonces, es otro modelo de trabajo. A mí, personalmente, en esta película, la verdad es que no me benefició mucho porque yo no tenía un impuesto a sociedades bestial, ¿no? Tampoco es una cuestión de dar a uno aquí una clase de impuestos, pero no fue el modelo por el que pude trabajar.
No, pero el que ponga perras en una película, pues se las puede deducir en su,
sí,
declaración.
Exactamente,
¿no?
Lo que podían hacer es, lo que puede hacer, y de hecho eso sí lo hice también, lo que yo puedo hacer es vender mi incentivo fiscal a una empresa que quiera, que sí, que tenga y pueda comprarlo. Uh-huh. Eso sí lo puedo, y de hecho lo hice también, con una empresa de Valencia, uh-huh, a la que le tuve que vender el incentivo.
Oye, entonces, Jennifer, ¿dónde se podrá ver la película? Para todos aquellos que estén interesados en ver la película de Jennifer Castañeda.
En el Cine Price de Santa Cruz de Tenerife, Price Prime de Santa Cruz, será el primero en el que arranquemos este circuito de explotación por salas de cine. Empezamos efectivamente, como decías, el próximo viernes, día 10. Pero bueno, por ahora es la primera sala, pero la idea es ir desbloqueando, digamos.
¿Cuántas copias van a hacer de la película?
Uy, esto lo lleva la distribuidora, Beguine Guine, y la verdad es que no tengo el dato exacto de cuántas copias se
van a hacer.
Porque
ahí está fundamentalmente el dato de saber en cuántas salas se van luego a poder
ver.
Sí,
pero después las copias, es verdad que se pueden, si son estrenos simultáneos, no, evidentemente, pero si estrena primero, por ejemplo, Madrid y después Galicia quiere estrenarlo, esa misma copia se puede volver a enviar a otro cine. Entonces, uh-huh, no es extremadamente vinculante cuántas copias son, para cuántas salas va a llegar, pero sí para cuántos estrenos en simultáneo podríamos tener, eso sí. Y la verdad es que no sé si son 20, no lo sé, no es un dato que no tengo.
Esa es una de las razones, digamos, que incitan a que vaya más gente al cine y que de alguna manera podamos ver mucho más la película, ¿no?
Claro, sí, exacto. A ver, yo tengo la certeza de que en Canarias se va a estrenar en más salas, aparte del
Price.
Sí, seguramente. De hecho, mi idea es que evidentemente llegue a la mayor parte de las islas posibles. En el Hierro, aunque es verdad que ahí el cine no es que sea nada, pero intentaremos hacer aunque sea un pase de circuito cultural. Después pasa eso, ¿no? Que primero iremos a salas comerciales, es decir, los cines de toda la vida. Y después existe el circuito cultural, que no son cines como tal, pero que son salas de proyección.
Y la plataforma.
Exactamente, las plataformas vienen al final, después de eso, ¿no? De haber explotado pues en distintas salas, uh-huh, tanto culturales como cinematográficas. Por ejemplo, los convenios con las universidades y demás, se puede también proyectar por ahí. Y después las plataformas, que es, supongo, viendo un poco que Begin Again, que es la distribuidora, pues ya sus títulos suelen siempre acabar en una plataforma. Doy por hecho que Glide será un caso así, pero no lo puedo confirmar todavía hasta que no esté firmado.
¿Y Jennifer está pensando en el próximo proyecto?
Sí. Jennifer está pensando ya en 3 proyectos nuevos.
¡Mi madre!
Si todo va bien, uno lo rodamos, empezamos a rodarlo ahora en diciembre y continuaríamos en enero, ¿vale? Que es un documental aquí en Tenerife, aquí en Tenerife y en Lanzarote. Rodaríamos entre Tenerife y Lanzarote, y es un docu. Después tenemos una coproducción con Argentina, en la que nosotros como parte española somos los minoritarios. Y estamos ya pensando en otro rodaje para 2025 de una peli ya con más cuerpo, ya más grande, con más perra. Bueno, sí, ya con otro presupuesto más grande.
Bueno,
sí.
Pues invitamos a los oyentes de COPE Canarias a que apoyen, ¿no?, a esta directora canaria, Jennifer Castañeda, que va a disfrutar de su estreno el próximo 10 de noviembre. Y que le vaya bien y que pueda conseguir el resto de proyectos. Jennifer, gracias por venir a contarlo aquí a los micrófonos de COPE Canarias. Nada, que te vaya muy bien, mucho
muchísimas
éxito.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un placer.
A ver si dentro de unos años vemos ahí a Jennifer entre los premios Goya y entre los Oscar.
Podrás llamarla, ¿no? Estoy completamente seguro que dentro de unos años
vamos a poder llamarla.
Tenemos que hablar con quien le lleva las relaciones con los medios de comunicación y esa gente no sabe nunca. Entonces, llegar a Jennifer, ¿tú no te acuerdas una vez que viniste...?
Cuando era muy jovencita.
Sí, bueno, jovencísima. Gracias.
Jennifer, muchas gracias. Bueno, nos vamos. No sé si David lo podemos despedir porque justo cuando estábamos empezando a saludar a Jennifer se cortó.
Sí, no me digas. ¿Estás ahí, David? No está ahí.
Pepe, nos vemos el lunes.
Pero ya son las 9.
A punto de llegar a las 9.
Ya, bueno, si no hay más remedio, el lunes a las 7 de la mañana estaremos aquí. Hablaremos cuando tú quieras, pero a las 7 estamos por aquí.
Dice Domingo que igual mis hijos, además de respondones, te van a llamar tío Pepe. ¿Sí? Tío Pepe.
Esa era una marca de...
Por eso lo dice. Es ruinito, Domingo. Nos vamos al boletín de las 9.